Ayer se produjo la transición rápida, una de las más rápidas en la historia de la función pública. Tomó posesión Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hubo un proceso de entrega-recepción. Me llamó la atención, parece que Santiago Nieto ya tenía las cosas hasta muy preparadas, con un informe. Fue presentado Pablo Gómez ante el personal de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se ha convertido, no lo era, pero se ha convertido, por lo menos en esta administración, en uno de los principales pilares de la lucha contra la corrupción del gobierno federal. Y me llamó la atención también que haya sido presentado por la toma de posesión fue, mejor dicho, presentada por la Secretaría de Gobernación y no por la dependencia en la cual depende la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la Secretaría de Hacienda. Eso me lleva a pensar que pues es un mecanismo muy importante para el Ejecutivo Federal, que tiene primera línea. Bueno, pero vamos a hablar con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Bienvenido.
Buenos días, mucho gusto.
Pues creo que esa primera línea se manifiesta, ¿no? En esos detalles. Fue la Secretaría de Gobernación, fue el presidente personalmente el que toma el caso en el asunto, aunque estaba en Nueva York. Pero esto habla de la importancia que tiene para el presidente López Obrador esta unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda.
Bueno, sin duda ha tenido una importancia muy grande y lo va a seguir teniendo. Pero los llamados en la Constitución, empleados superiores de Hacienda, son de nombramiento directo del presidente. Uh-huh. Y una vez que ya son nombrados, la Cámara de Diputados los tiene la opción de... tiene el procedimiento para su ratificación, sí, o no.
Diputados, ¿verdad? Es diputados, no senadores. Diputados,
sí. Muy bien. Entonces, pues como no, el presidente estaba en viaje, el secretario de Gobernación pues recibió el nombramiento, las instrucciones de parte del propio presidente y pues ejecutó esas instrucciones, ¿no?
Claro.
La unidad de inteligencia financiera ha tomado mucha relevancia, porque ahora se está luchando contra la corrupción. Antes era pues una institución dentro del viejo Estado corrupto. Nosotros no estamos luchando contra la corrupción que existe, suele existir en muchos países, como fenómenos más o menos recurrentes, endémicos, etcétera. No, en México ese problema no lo tenemos. Hemos tenido un problema de Estado corrupto, uh-huh, es otra cosa. Es decir, la utilización de la corrupción como instrumento importantísimo de la función de gobierno.
No, casi como condición.
Sí, a través de la corrupción se gobernaba. Uh-huh. Y eso implica pues, que el Estado corrupto tiene que estar creciendo, porque tiene que estar repartiendo, distribuyendo y redistribuyendo redes de corrupción y pues el producto de la misma corrupción. O sea, uh-huh, la corrupción tiene objetivos muy concretos y muy precisos y muy contables, ¿no? Entonces,
digamos que la corrupción la corrupción, como dijo algún expresidente de nuestro país, es cultural. Yo diría, no es cultural, pero sí llegó a ser parte fundamental de la cultura política.
De la forma de gobierno, uh-huh, de la manera de gobernar. No se podía gobernar sin eso ya. Entonces, por ejemplo, en las últimas elecciones de diputados, el gobierno federal por primera vez en la historia no compró votos. Pues es un cambio histórico, es un acontecimiento histórico. No lo hemos registrado, nos parece que pues está muy bien y no amerita ningún comentario, pero yo lo considero como un acontecimiento histórico.
Claro.
En la lucha justamente por ir desarticulando el Estado corrupto, porque ahora, esa actividad es parte del Estado corrupto.
Algunos consideran y consideraron que en este proceso de la Unidad de Inteligencia Financiera, que insisto, se ha posicionado como una de las principales herramientas del Ejecutivo para el combate a la corrupción, que bueno, pues es el tema del Ejecutivo Federal hoy por hoy. Algunos consideran que la UIF ha sido utilizada para golpear opositores, enemigos políticos. Existe esa percepción, seguramente lo has visto, Pablo.
Pues sí, pero yo no he encontrado ninguna queja concreta. Uh-huh. Algo que se refiere a una persona que haya sido y que se haya revelado que todo fue una conspiración de tipo político para perjudicarlo sin ninguna base. todavía no lo veo.
Ahora, bueno, Aiden, Ricardo Anaya se pasa denunciando ese tipo de acciones, no solamente contra la UIF, sino contra todo el sistema judicial mexicano. No,
bueno, sí, Ricardo Anaya se pasa denunciando muchísimas otras cosas. El problema es que hay un procedimiento en la Procuraduría. Ni siquiera el gobierno ha tenido que ver con esto. Las cosas que ha hecho la unidad son cosas que son solicitadas en el marco de una averiguación previa.
Eso es bien importante.
Y la unidad está obligada a atender esos requerimientos, porque para eso existe en parte.
Ese fue un problema.
Es una de sus funciones. Sí, sí.
Ese fue quizás un problema que también se cuestionó durante la gestión de Santiago Nieto. Algunas diferencias con la Fiscalía General de la República, reconocidas incluso por el propio fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, donde decía, bueno, es que parece que la Unidad de Inteligencia Financiera actúa por a mutuo propio, actúa bajo su lógica y no necesariamente por la petición de la Fiscalía. ¿Cómo lograr un buen entendimiento con la Fiscalía? Finalmente, Pablo, para lograr buenas carpetas de investigación que sean sólidas, que lleguen sólidas ante los jueces.
Bueno, yo creo que la unidad no está obligada a actuar siempre solo a petición de la Procuraduría. Tiene un marco de acción mucho más amplio. Existe un convenio entre la vieja Procuraduría y la Unidad de Inteligencia que pues ya quedó viejo, ya es una antigüedad. Hay que revisarlo. Eso es lo que yo voy a plantear, con el propósito de que los procedimientos sean fluidos y la Unidad de Inteligencia Financiera pueda cumplir con sus obligaciones y al mismo tiempo la Procuraduría dé la debida atención en tiempo, sobre todo aquí son problemas de tiempo
y
movimientos a las denuncias presentadas por la unidad, porque una de las funciones importantes, relevantes que tiene la unidad es la presentación de denuncias ante el Ministerio Público.
Claro.
Una denuncia no quiere decir que va a concluir en una, digamos, en una presentación, una judicialización del asunto necesariamente.
Ya.
Pues el criterio del Ministerio Público es primordial, es esencial.
Claro.
No estoy diciendo eso, estoy diciendo que las cosas deben atenderse pues en el tiempo y con los movimientos que a las diversas instituciones les conviene, es necesario para sus funciones. Yo creo que hay que revisar ese convenio. Yo tengo muy buena relación con el doctor Hertz. Pienso que vamos a trabajar bien, porque esta es una gran acción política de un gobierno que llega a tratar de desarticular un fenómeno. No es una función de policía simplemente, es una cuestión de regeneración de las instituciones públicas, porque hemos tenido durante muchas décadas un Estado corrupto. La forma de gobierno ha estado impactada muy esencialmente por sistemas de corrupción.
Ha sido el tema.
Todo eso hay que desarticular.
Sí. Ahora, ¿no te preocupan las críticas de que no eres un perfil netamente especialista en inteligencia financiera? Eres un perfil muy político, precisamente. Yo creo que ha sido las principales críticas que he escuchado y leído.
Cuando yo escribí mi libro Los gastos secretos del presidente, es un análisis histórico y un análisis teórico de los rasgos muy importantes del Estado corrupto.
De las partidas
secretas. Pero también una investigación de campo dentro de la estructura del ejercicio del gasto. Demostré que uno de los elementos del Estado corrupto es el carácter completamente discrecional de ingentes recursos presupuestales reservados para las decisiones políticas, para el reparto con propósitos meramente políticos de inclusión de sectores, de grupos, de instituciones, de personas en trama del Estado corrupto.
Sí, sí.
Nadie me respondió. Ese libro tuvo bastante circulación, pero en el gobierno nadie respondió. Nadie dijo que mi libro era falso, o esto y lo otro. Una cosa seria, una investigación bastante seria. He estado trabajando en eso pues durante muchas décadas, he preparado muchos artículos. Nunca he dejado de estar estudiando uno de los de las cuestiones esenciales de la formación estatal mexicana.
Ya. Oye, Pablo, la Suprema Corte de Justicia resolvió hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, que es inconstitucional la prisión preventiva en ciertos delitos de orden financiero, particularmente evasores fiscales como los factureros, por ejemplo. Pero todavía viene una discusión mayor. ¿Es o no delincuencia organizada, como lo estableció el legislativo? ¿Está o no dentro de los delitos de seguridad nacional? Muy brevemente, ¿cómo ves este problema? ¿Es un obstáculo que le ponen a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la justicia en general? ¿Cómo lo ves?
Mira, la prisión preventiva tiene distintos orígenes, ¿no? De lo que se está discutiendo es de la llamada prisión preventiva
oficiosa.
Es decir, que no se requiere que el Ministerio Público la solicite, que el juez debe analizar el asunto y resolverlo por sí y ante sí. Esa es la cuestión.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues hay veces que los jueces también se equivocan o hay veces que el Ministerio Público es omiso en la solicitud, o el Ministerio Público está haciendo una investigación y no quiere que la persona que está siendo inculpada vaya a la cárcel, lo que sea, lo que pasó con Lozoya, que luego pues cambió la situación. Yo creo que esto debe tener suficiente flexibilidad, aunque yo en principio no soy partidario de seguir aumentando las hipótesis penales que conduzcan a la prisión preventiva oficiosa.
Muy bien.
Creo que la presunción de inocencia debe ser un elemento cada vez más presente en el funcionamiento y el comportamiento de las instancias encargadas de procuración y de impartición de justicia.
Pues
cuando hicimos la reforma de derechos humanos, desde el artículo primero, yo era senador y soy uno de los autores de esa reforma, pues expusimos muchísimos argumentos en relación con esto.
Pues muy interesante escucharte siempre, Pablo, y si me permites, mantengamos este puente de comunicación.
Gracias. Buenos días.
Gracias a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, nuevo titular desde ayer. Seguimos.